Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 8 minutos de la mañana del jueves 1 de octubre. Estrenamos mes y lo hacemos celebrando el Día Mundial de los Mayores. En España hay en estos momentos 9.280.000 personas mayores con 65 años o más. Aquí en la Comunidad de Madrid suponen el 18% de la población y de esas personas casi 2.000 tienen 100 años o más. Somos el país más longevo del mundo tras Japón, o por lo menos lo éramos antes de la pandemia, a 1 de enero de 2020. Ya sabéis que la pandemia se ha cebado muy especialmente con los mayores. Por eso este año, este día tiene una connotación especial de homenaje a quienes les debemos todo, el estar aquí para empezar. Hoy también están de celebración en la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, que cumple 10 años. Ya son más de 90 los municipios que forman parte de esta gran familia, de la que vamos a hablar hoy con su presidente, con Francisco Mestre. Y viajar a Japón te rompe la tarde. No es que lo digamos nosotros, lo afirman rotundamente Sergio Fernández, el monaguillo, y José Señarís, más conocido como Friki Doctor. Acaban de publicar un libro divertidísimo que lleva ese título, Viajar a Japón te rompe la tarde. Ellos nos van a explicar, entre otras cosas, el porqué de este título. Y el 10% de los españoles padece el síndrome de piernas inquietas, una enfermedad neurológica que supone en muchos casos una tortura para quienes la padecen, ya que no les permite dormir de un tirón debido a la necesidad que tienen de tener las piernas en movimiento. También es un problema para quienes conviven con estas personas por ese mismo motivo. Así que hoy en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a explicar por qué se produce este síndrome, quiénes son las personas más propensas y qué tratamiento requieren. Y como cada jueves, cerraremos el programa con esa alegre pandilla que forman Pili, Juan 9000 y nuestra crítica de trailers.
Uy, creo que hoy es día de trailers. Voy a buscar los VHS.
Y todos los días a esta hora abrimos nuestra rueda de reconocimiento con la redacción, pero hoy es un día muy especial. Ocurren cosas en la Asamblea de Madrid, así que vamos a conectar en directo precisamente con la casa de todos los madrileños, donde está compareciendo en estos momentos la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En algunas zonas de salud donde se ha detectado un incremento masivo del contagio del virus, para eso también estamos trasladando test de antígenos, estamos haciendo acopio de material sanitario para proteger a nuestros profesionales, algo que solo está consiguiendo hacer esta administración. También estamos haciendo avances para que las cuarentenas se hagan efectivas, como va a ocurrir a partir de mañana, con la unión de las bases de salud pública y el acceso a las mismas por parte de la policía, por ejemplo, acuerdos con los médicos residentes, con la atención primaria, para desconvocar huelgas a través del diálogo, para mejorar la situación de los profesionales sanitarios y mantener todas las reuniones que sean necesarias con cualquier administración, empezando con el Gobierno de España, para intentar que entre todos consigamos mejorar la situación. Muchas gracias.
Gracias, señora Serra.
Señora presidenta, da vergüenza ajena. Señora presidenta. presidenta. Da vergüenza ajena. Y esto no lo digo yo, lo dice el Financial Times, que dice que tanto usted como el señor Aguado son el hazmerreír de todo el mundo. Pero mire, el problema no es ese. El problema es que usted está poniendo en riesgo no solamente a los madrileños, no solamente la vida de los madrileños, sino a todo el país. El problema es su insistencia en poner por encima la economía, la de algunos, a la vida de la mayoría. El problema es que usted solamente busca el conflicto con el gobierno estatal. Ustedes son un problema para cada solución. Señora presidenta, está demostrando que está dispuesta a todo antes que los vecinos de La Moraleja hagan el mismo esfuerzo que los vecinos de los barrios populares del sur de Madrid y continuar con sus confinamientos segregadores y clasistas, ineficaces e injustos contra la gente, responsabilizando a la gente de los barrios populares de Madrid, de Villaverde, de Vallecas, de Usera, la gente que más esfuerzo está haciendo y la gente que padece las políticas del Partido Popular y Ciudadanos, esa gente a la que ustedes han abandonado desde hace mucho tiempo. Mire, estamos en Vallecas, yo le animo a que salga a la calle y vaya a conocer la realidad de las vidas de las familias trabajadoras de Vallecas. Vea en las casas, en las viviendas y el tamaño de las viviendas en las que viven. Vean las colas en los centros de salud. Vean el metro. Montes en el metro y vea el hacinamiento del metro y las condiciones precarias en las que trabajan. Esa gente es la que levanta todos los días y sostiene todos los días Madrid a pesar de ustedes, señora presidenta. Mire, va a tener que cumplir con la orden del gobierno estatal, pero no solamente eso, va a tener que poner en marcha medidas que refuercen los servicios públicos porque eso es su competencia. Este gobierno ha recibido 3.400 millones de euros. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué ha hecho con ese dinero, señora presidenta? Y sobre todo, ¿por qué no va a poner ni un euro del presupuesto autonómico para reforzar los servicios públicos cuando de eso depende salvar vidas? Eso lo hace, solamente lo hace para defender sus políticas de rebajas fiscales a los millonarios. Mire, los mismos corruptos del Partido Popular que han saqueado las arcas públicas durante tantísimo tiempo son los que no están dispuestos a gastar ni un mísero euro para enfrentar esta pandemia, aunque de ello dependa salvar vidas. Mire, estamos hartos de que no entiendan que necesitamos rastreadores, de que no refuercen la atención primaria, de que maltraten a los sanitarios y a los docentes. Hartos de su victimismo, señora presidenta. Hartos de su fanatismo ideológico y hartos de su ineptitud, señora presidenta. Estamos hartos de usted.
Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Mire, usted está harta de mí desde el primer día porque no acepta que yo presido la Comunidad de Madrid y no usted. Luego, desde luego, los planes que hemos puesto en marcha, que son planes objetivos y que son planes racionales, lo que están consiguiendo por ahora ya es que empiecen a bajar los ingresos, la presión en las urgencias, por ejemplo, también las llamadas al Suma 112 y los casos en primaria. Están bajando por más que ustedes manden las cámaras de televisión siempre allá donde les interesa. Hablen también con los ciudadanos que están acudiendo estos días a los hospitales. Y sobre todo lo estamos haciendo con prudencia porque nadie está diciendo que esta batalla contra el virus en Madrid esté ganada ni que las cosas vayan perfectamente. Eso es una estupidez. Nosotros lo que estamos defendiendo es una normativa clara, una normativa en la que, por cierto, no se lo invente un comité de expertos la noche antes para imponérselo de manera unilateral a todas las comunidades autónomas sin consenso, es decir, normas claras y justas, y además criticando unas medidas que han ido pergeñándose durante todo el fin de semana para acabar en una orden impuesta, como le digo, donde no tienen en cuenta ni la capacidad de elasticidad de la Comunidad de Madrid. No tienen en cuenta que nuestras UCIs se pueden triplicar, no solo también a través de IFEMA, a través de las UCIs de la privada o del nuevo hospital enfermera Isabel Zendal, que en 4 semanas estará en funcionamiento. Por tanto, esa orden ha sido estudiada de manera cuidadosa y política por parte de su gobierno, de sus jefes en la Moncloa, a los que ustedes se someten constantemente y nunca a favor de las necesidades de los madrileños. Ustedes que tanto hablan de Vallecas, los pobres, los ricos, esa falsa dicotomía demagógica que no se cree la gente obrera a la que usted nunca ha pertenecido, lo que demuestra es que, por ejemplo, con las medidas que se han aprobado ahora, los ciudadanos de estas zonas, en lugar de estar durante 15 días con su movilidad restringida, puedan estar meses. Díganle la verdad cuando vengan a manifestarse. Díganle que su gobierno es el primero que les va a restringir la movilidad y encima sin criterios objetivos. Así que hacer política a la Moncloa, no aquí. Gracias.
Gracias, señora presidenta. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Monasterio.
Gracias, presidente. Buenos días, diputados. Bueno, A mí me da vergüenza ajena ver a diputados de esta Cámara que en la puerta de esta institución se dedican a alentar el estallido social con violencia. Eso sí me da vergüenza ajena. Que además se atreven a hablar de las clases trabajadoras cuando ellos no han trabajado en su vida y no saben ni lo que es trabajar ni lo que es llevar un sueldo a casa. Eso sí me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena. Yo, hoy, 1 de octubre, no quiero dejar de recordar a nuestros compatriotas en Cataluña. Quiero dar un mensaje de ánimo, que no están solos, que Vox va a estar con ellos defendiendo la nación, la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la libertad y el cumplimiento de la ley. Frente a los socios de este Gobierno, que lo que quieren es fragmentar España, dividir, acabar con la igualdad de todos y dejar abandonados a nuestros compatriotas, entregando la nación a los enemigos de España. Señores del Partido Popular y Ciudadanos, han dado ustedes estos días un espectáculo bochornoso. De ruedas de prensa, de borradores, de desmentidos. Y mientras los madrileños estamos perplejos, estamos atónitos, nos sentimos abandonados. Esta tortura a los madrileños no es totalmente responsabilidad suya, señora Díaz Ayuso, también es de sus compañeros de viaje. Y sobre todo es de un sistema autonómico fracasado. Un sistema autonómico que otorga competencias que luego ustedes no quieren ejercer. Un sistema autonómico que extrae millones de euros de los bolsillos de todos los españoles para luego no tener recursos para lo fundamental cuando llega el virus chino. Un sistema autonómico que enfrenta a españoles. Un sistema autonómico en que ustedes no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en el Consejo de Política Interterritorial y como han visto hasta el señor Mañueco, vota en contra suya, que ya es el colmo lo que hemos visto ayer. Un sistema autonómico en que ustedes primero dicen que quieren criterios unitarios y luego el señor Teojea ahora mismo dice que respeta los distintos criterios de los distintos territorios. Pero, señores, ¿en qué quedamos? No son capaces ustedes de entender que la falta de gestión, la falta de control de lo que está pasando hoy nos aboca no solo a una crisis sanitaria, sino a una crisis muy larga, económica y social. Tenemos una caída del PIB como no se ha visto nunca en España. Tenemos a millones de personas en ERTE que de manera artificial están sosteniendo el empleo y acabarán en el desempleo. Tenemos un tercio de las pymes que van a quebrar. Y ustedes están dedicados aquí a juegos de niños, tomando como rehenes a los madrileños. Nosotros en febrero pedimos un plan de contingencia sanitario, económico, social. No nos escucharon. 6 meses después venimos hoy otra vez aquí a pedir un plan de contingencia sanitario que controle los brotes. Haga usted, señor Ayuso, un plan. Preséntenos un plan a los madrileños y le vamos a seguir y nosotros le vamos a apoyar. Presente un plan económico que nos saque de esta y le apoyaremos, pero presente un plan. Lo que le pedimos desde este grupo parlamentario, por favor, en nombre de los madrileños, es que gobierne. Los madrileños creo que se lo merecen, los españoles creo que nos lo merecemos y yo creo que desde este
gracias,
grupo...
Señoría.
Le daremos las gracias.
Muchas gracias. Señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Lamento que compre la mercancía socialista del relato que nos están imponiendo medios de comunicación y activistas políticos que actúan de la misma manera contra su grupo o contra el mío o contra este Gobierno. Porque esta sensación de caos no la ha creado un Gobierno autonómico que precisamente lo que tiene es un plan que está poniendo en marcha desde hace unos días y que mucho temo que algunos temen que funcione. Y eso es lo que está sucediendo. Y por eso han decidido embarrar el campo desde la semana pasada. Un plan justo y equitativo, donde la vida y la salud es lo primero, pero se conjuga con la economía. Y se trata ni más ni menos de detectar a aquellas personas que están contagiando para protegerlas a ellas y a su entorno y que cumplan unas cuarentenas. Para eso hace falta ley y orden, que son competencias que no tiene la Comunidad de Madrid, mientras el resto de los ciudadanos salen a ganarse la vida, a ganarse el pan. Es como actúan los gobiernos liberales y sensatos y moderados. Y no con el confinamiento, como hemos visto en el mes de marzo, que lo que ha provocado desde marzo hasta junio, y además con pases de fases arbitrarios que hemos tenido que llevar incluso a los tribunales, porque tenemos razón, creando listas de paro y listas del hambre como las que estamos viendo, por el confinamiento selectivo arbitrario, y sin ningún consenso ni con criterio. Por tanto, nosotros lo que estamos ahora es precisamente luchar contra esa caída del PIB. Como sabe, ahora mismo la estimación es del 12,7% menos en la Comunidad de Madrid, algo que sería catastrófico. Y por eso estamos actuando con criterios objetivos para ayudar al comercio, a la hostelería, a los autónomos, actuando con planes para ellos, 175 millones de euros para estos planes para el pago de las cuotas a la Seguridad Social, 150 millones en créditos en avales. Ningún madrileño ha pagado impuestos propios o cedidos hasta el mes de julio. Hemos aprobado también un plan de refuerzo con una inversión para la reactivación de 200 millones de euros que contempla 31,8 para precisamente emplear a aquellos madrileños afectados por el COVID, 35 para crear empleo por parte de los ayuntamientos, 30 en ayudas directas a pymes o 25 en nuevas bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos y pymes. Y una ley de mercado abierto como la que vamos a presentar próximamente, que sobre todo lo que quiere garantizar es la unidad de mercado, con reducciones de trabas burocráticas, digitalización de trámites y, en cuanto sea posible, bajar impuestos. Pero es que estos planes de contingencia, además, ya se están realizando, señoría. Estamos contratando extraordinariamente a sanitarios y a médicos, pagándolos también nosotros, también con fondos del Estado y también con muchos fondos de la Comunidad de Madrid. Yo sé que ustedes no respetan a las instituciones y, por tanto, no van a respetar al adversario que piensa diferente, pero les ruego, por favor, que dejen hablar al que tiene el uso de la palabra. Y también vamos a construir un nuevo hospital, también trabajando desde el primer día, porque somos conscientes de que hay que seguir ampliando y mejorando las infraestructuras sanitarias, con un plan que nos va a llevar a gastarnos hasta 2.500 millones de euros más de los que pensábamos a principios de año, y presentar unos nuevos presupuestos con los que espero contar con su aprobación, con su colaboración, con el consenso, para que los tres grupos parlamentarios que hace un año nos dimos un pacto de investidura consigamos ayudar a la Comunidad de Madrid con políticas sensatas, liberales y que ayuden a la creación de puestos de trabajo. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid tiene la palabra el señor Gómez Perpiñán.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué valoración hace su gobierno de las medidas restrictivas establecidas en algunas zonas sanitarias madrileñas?
Gracias, presidenta.
Muy buenos días, señoría. Pues aún es pronto para valorarlo, pero nuestros indicadores ya demuestran que vamos por buen camino. Está bajando, empezando las urgencias. También ya se están reduciendo las llamadas al Suma 112, la presión hospitalaria. Luego no estamos ni mucho menos satisfechos ni confiados, pero sabemos que vamos en la buena dirección. Y si contamos con la colaboración del resto de las administraciones, que estamos en ello, seguro que vamos a contener esta curva y, sobre todo, a bajarla lo antes posible para que pronto todo vuelva a la normalidad. Gracias.
Gracias, señor Gómez Perpiñá.
Señora Ayuso, los madrileños llevamos varias semanas pellizcándonos, sin éxito, se lo reconozco, para intentar despertar de la pesadilla en la que nos ha sumido su gobierno. En particular, los madrileños del sur, que llevan dos semanas sufriendo en sus propias carnes un confinamiento injusto, inmoral e ineficaz contra los más débiles. Es llamativo cómo a usted y a su gobierno no les ha temblado el pulso en ningún momento cuando se trataba de confinar a Villaverde o Usera, y sin embargo han sido capaces de marcarse un torra con tal de no confinar al barrio Salamanca o a La Moraleja. Café para todos, sí, pero Nespresso para unos pocos. Mire, por si fuera poco tener que aguantar las políticas de desigualdad, las políticas de miseria suyas y, en realidad, las que ha patentado el Partido Popular en los últimos 25 años en la Comunidad de Madrid, ahora los madrileños del sur tienen que vivir con miedo, por ejemplo, a que en la entrevista de trabajo les pregunten dónde viven, o con miedo a que el salvoconducto de su trabajo sin contrato no sea válido y les terminen multando, o con miedo a que su hijo de 16 años le coja a la policía y le apalee en la puerta de la Asamblea de Madrid, señora Ayuso. Cada día levantan con dignidad esta región y ustedes les tratan como apestados.
Silencio,
señora,
señoría.
Ayuso. Gracias, presidente. Señora Ayuso, hace un año se puso muy de moda una serie, Chernóbil. Yo no sé si usted la conoce, pero se la recomiendo. Es una serie que describe la negligencia con la que se gestionó el histórico accidente nuclear. Lentitud y burocracia en la toma de decisiones.
Silencio, por favor, señorías. Respeten el uso de la palabra. Siga.
Lo usó San Juan Benito.
Gracias, presidente. Le recomendaba la serie Chernóbil porque describe una negligencia. Insisto, lentitud y burocracia en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos, descrédito a los científicos. ¿Le suena familiar, señora Ayuso? No se preocupe, que yo le refresco la memoria. En menos de una semana ustedes han creado un grupo de coordinación sin coordinación cuyo portavoz ha dimitido en 48 horas. Han censurado a los sanitarios prohibiéndoles que hagan declaraciones a la prensa. Han boicoteado un acuerdo que habían firmado ustedes mismos 24 horas antes e incluso han desafiado al Estado con tal de no cumplir con las recomendaciones que todos los expertos le estaban haciendo a la Comunidad de Madrid desde hace semanas. Señora Ayuso, todo esto mientras la gente se está muriendo literalmente en las UCIs de los hospitales. Señora Ayuso, la Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa. Y usted, señora Ayuso, es la viva imagen de la incompetencia, la demostración que la disyuntiva clave en lo que tiene que ver con la gestión del virus no es entre gobiernos de izquierdas o gobiernos de derechas, es entre gobiernos aptos y gobiernos necios. Y el suyo, señora Ayuso, es un gobierno necio. Usted va a pasar a la historia por la mala fortuna que tuvieron los madrileños de que su incompetencia coincidiera en tiempo y en lugar con el coronavirus. La conclusión, señora Ayuso, en este punto es evidente. A Madrid le ha tocado la peor presidenta de la historia en el peor momento posible. Y por eso, desde Más Madrid, le pedimos una vez más que se vaya.
Gracias. Señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Mire, lo que de verdad tiene miedo a la gente sin recursos es que sus políticas lleguen algún día a ser aplicadas, porque allá donde esto ha sucedido solo han traído paro, miseria y mucha más corrupción de la que usted se puede imaginar, porque además es sistémica. De esa corrupción que cuando se aplica sirve para que gente afiliada a sus partidos adquieran puestos de trabajo o accedan a puestos de la administración pública como están haciendo en las autonomías donde ustedes están gobernando. Y no tengo tiempo para ver series de televisión como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones. Pero Chernóbil, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. El comunismo. Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes. Miren, intenta manipular a la gente. Y precisamente con ese discurso lamentable del rico y del pobre cuando usted no ha salido de Pozuelo y no sabe ni lo que es ganarse la vida sudando como esta gente. Intentan ponerse en la piel de los obreros, ustedes que son hijos de papá, la inmensa mayoría de ustedes que no han trabajado y no han cotizado a la seguridad social hasta que han tenido aquí un escaño. Y lo que le estamos llevando precisamente a aquellos barrios donde hemos detectado que hay una incidencia del virus son test, pruebas, sanidad pública. Les estamos llevando recursos para que puedan protegerse ellos y las personas que les rodean. Es una medida, por cierto, que si ahora la aplica el Gobierno de España, como es de sus partidos políticos y de sus ideologías, les va a parecer bien. Pero en lugar de ser temporal, como nosotros queremos, de manera arbitraria la quieren imponer durante semanas. Y verán cómo para entonces no habrá alguna protesta, como ha ocurrido, por ejemplo, durante todo el verano, en aquellas ciudades de toda España donde se han aplicado las mismas medidas. Eso sí, si gobernaba la izquierda en ellas, no había nada que decir. Si gobernaban partidos de otro signo político, ya había que montar otra vez la misma algarada, ponerse con la pancarta y decir que están ustedes con los más necesitados cuando jamás han propuesto absolutamente nada que les ayude a salir de su situación. Porque para salir de ella lo primero que hace falta es crear empleo y ustedes de eso saben muy poco. Yo solo les digo que estas decisiones son temporales, que esperamos que funcionen, que lo único que necesitamos es ley, orden y coordinación, como ya lo estamos intentando. Y si esto es así, en estos días podemos hacer efectivas estas cuarentenas y proteger a aquellas personas que están contagiando a ellas y a sus seres queridos y a su entorno a través, por ejemplo, de hoteles medicalizados, de las pruebas y del diagnóstico que estamos haciendo a través de 150.000 PCRs, la curva seguirá bajando, que es algo que ustedes no quieren que suceda. Y lo saben. Gracias.
Gracias, señora presidenta. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Serrano.
Gracias, presidente. Le pregunto, señora presidenta, por la valoración de su reunión con el presidente del Gobierno de España. Muchas gracias.
Gracias. Señora Díaz Ayuso.
Muchas gracias, señoría. Pues es una reunión que repetiría todas las veces que hiciera falta, porque nosotros tenemos claro el plan que necesitamos para la Comunidad de Madrid y para ello, si no ponemos de nuestra parte entre todos, será imposible. De nada sirve que ahora se restrinja, por ejemplo, el movimiento en un distrito como puede ser Centro Vallecas y que, sin embargo, las estaciones de autobuses, las estaciones de trenes sigan recibiendo pasajeros de todos los rincones sin ningún tipo de estrategia serológica. Hace falta un plan de movilidad, hacen falta más médicos. Les hemos propuesto
a las autoridades por parte del Gobierno de España que también contrataran a médicos extracomunitarios y parece que va a funcionar. Y ahora lo que nos hace falta, que aún no tenemos, son fuerzas y cuerpos de seguridad para que nos ayuden a hacer efectivas las cuarentenas. Con esas medidas, como digo, que son justas porque van únicamente destinadas a aquellas personas que van contagiando para protegerles, insisto, a ellas y a su entorno. Hemos estado más de un año intentando reunirnos con el Gobierno de España. Hemos estado un año y, sobre todo desde que empezó la epidemia, pidiendo a Sánchez esta reunión. Por fin se produjo y ahora es mi obligación intentar que el espíritu de aquella foto se siga manteniendo y es en lo que voy a estar en las próximas semanas. Lo que nosotros pedimos es que no se apliquen medidas arbitrarias y que no nos lleven al falso debate de o aceptas mis condiciones de manera unilateral o tú no quieres el consenso. Nosotros queremos medidas homogéneas para todo el país, que Madrid no sea tratada de manera inferior con respecto a comunidades autónomas gobernadas por la izquierda o por sus socios independentistas rupturistas, pero sí que necesitamos que se tengan en cuenta las peculiaridades de cada comunidad autónoma. Porque en estos indicadores que se han estado cocinando durante todo el fin de semana, por ejemplo, nos habla de un 35% de las UCIs en inicio. Pero ¿qué pasa? Que en comunidades gobernadas por el Partido Socialista, cuando tienen un pico de contagios, como ha ocurrido en Navarra o en La Rioja, se les colapsa el sistema hospitalario. La Comunidad de Madrid, como tiene la capacidad de triplicar sus UCIs, como se ha demostrado durante los meses de marzo, abril y mayo, ese condicionante no nos vale. Del mismo modo que si se aplica el criterio de 500 por 100.000 inventado por un comité de expertos inexistente, lo que van a hacer es confinar una y otra vez a la Comunidad de Madrid, pero insisto, como la izquierda de economía y de empleo no sabe absolutamente nada, esto les da igual. Ustedes crearán las listas del paro y las listas del hambre y luego irán a poner el cazo y a arrimar el hombro para decir que son ustedes los más sensibles y los que tienen las recetas para ayudarles a salir de esa miseria que ustedes provocan siempre que gobiernan, porque insisto, que de economía y de empleo, nada de nada. Por tanto, ¿qué ha sucedido en estos días? Pues que el mismo lunes acordamos el consenso en una reunión dirigida por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y por los ministros, y en eso es en lo que estábamos, hasta que vamos viendo en la prensa y sobre todo al día siguiente en una orden escrita en un ladrillo intentando que nadie entienda nada, imponer de manera unilateral a todas las comunidades autónomas un criterio que, como hemos visto, de manera alegal ahora ya está publicada en el BOE. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Es algo que hacen de manera asombrosa.
Gracias.
Gracias.
Señor Serrano.
Sí, gracias, presidente, presidenta, señorías. Permítanme recordar los últimos datos de la Comunidad de Madrid. Ayer había 3.142 ingresados por COVID en los hospitales, en una clara tendencia a la baja en los últimos días. 1.205 nuevos casos confirmados contagiados en una semana en la que los contagios diarios han caído un 75% con respecto a la media del mes de septiembre. Y en Madrid no hay transmisión comunitaria. O eso es lo que el ministro de Sanidad le ha dicho al Centro de Control de Enfermedades Europeo, aunque luego aquí diga lo contrario. Mire, señorías, si dijera como Sánchez que hemos vencido al virus, estaría mintiendo. Y como yo lo miento, no voy a decirlo. Pero es evidente que los datos en los últimos días reflejan un cambio de tendencia. Y lejos de alegrarnos todos, dentro de la preocupación compartida y de la no relajación necesaria, es lamentable cómo algunos cuestionan datos objetivos como si les molestara. Como si el hecho de que Madrid le vaya algo mejor empeora su estrategia de acoso y derribo. Es curioso, señorías, que quienes llamaron a participar el 8M, quienes nos dijeron que eran dos o tres casos, quienes inventaron un comité de expertos o nos engañaron diciendo que las mascarillas no hacían falta, ahora quieran dar lecciones de criterios científicos y hablarnos de la salud de los madrileños. Y es indignante, señorías, que quien impidió, repito, impidió a la Comunidad de Madrid durante 10 días tomar medidas nos digan ahora que vamos tarde. O que quienes se resistían a cerrar colegios hasta que lo hizo la Comunidad de Madrid hablen de adelantarse. Por eso, señorías, por eso, señora presidenta, quiero aprovechar para felicitarla a usted y a su gobierno por no haber parado ni un minuto y mostrar mi reconocimiento público a nuestra sanidad, pero especialmente a todo el personal de la Consejería de Sanidad, técnicos, especialistas, sanitarios, virólogos y epidemiólogos, que no están todo el día en televisión ni en Twitter, quizá porque están 24 horas trabajando por los madrileños y no haciéndose una marca personal o sirviendo a un proyecto político. Señorías, sinceramente, tengo ganas de ver cómo explican lo que acabamos de oír, que limitar movimientos en determinadas zonas de Vallecas o de Fuenlabrada es segregación y clasista, pero encerrar a esos municipios del sur enteros, eso es algo progresista. A ver cómo lo explican ustedes, señorías. Por cierto, Señora Serra, la única vergüenza en esta asamblea, la única vergüenza es tener a una diputada condenada por agredir a un policía. Eso sí que es una vergüenza para esta asamblea. Mire, señorías, esto va de salvar vidas, efectivamente, y también de salvar proyectos de vida, personales, familiares, profesionales. Y lo que pretende el Gobierno de España, echando la mano al cuello de la comunidad, es asfixiar a los madrileños. Pero miren, no dicen que esto es una batalla ideológica, que no es una batalla ideológica, sino epidemiológica. Y para Madrid siempre hemos tenido claro que la batalla era contra el virus, que el enemigo era el virus. Quienes han convertido esta batalla en política ha sido la izquierda de esta Cámara y el Gobierno de España. Especialmente en esta fase, señorías. Y podemos apelar al buenismo. Pero, señorías, aquí hay un Gobierno que trabaja por la salud de los madrileños. Y hay quienes están generando odio, división y tratando de impedir que la comunidad siga trabajando. Ya les digo, señorías, que aquí hay un grupo parlamentario que lo tiene muy claro. O se está con los madrileños o se está contra ellos. Y este Gobierno está, este partido, este grupo parlamentario, está con su presidenta, está con el Gobierno de coalición y, por supuesto, estará siempre del lado de los madrileños. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación tiene la palabra el señor Gabilondo.
Gracias, presidente. Señora presidenta, ¿qué valoración hace de las medidas adoptadas por su Gobierno durante el mes de septiembre para combatir la pandemia del COVID-19?
Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Gabilondo. Valoro que son las medidas adecuadas. Vamos a seguir implementando muchas más, pero tanto lo son que en ellas se ha basado ahora mismo el Gobierno de España para seguir ampliando restricciones, pero que van justo en la misma dirección que las nuestras. Yo lo único que le pido es que se ajusten a criterios técnicos con transparencia y consensuados. Queremos todos diálogo, queremos todos consenso y volvería una y otra vez al espíritu que nos llevó a sentarnos la semana pasada en la Puerta del Sol. Lo haría una y mil veces, pero que lo hagamos, insisto, con consenso y no de manera arbitraria, porque si no se está generando un caos innecesario y hay que pensar en el bien de todos. Gracias.
Gracias, señor Gabilondo.
Gracias, señora presidenta. Todos sentimos una enorme preocupación porque la pandemia en nuestra región no está controlada por su actitud y la de su Gobierno, señora presidenta. La percepción es de inseguridad y de desconfianza generalizada. Nuestra prioridad y la suya como presidenta ha de ser controlar la pandemia en base a la evidencia científica sanitaria. El número de casos semanales ha venido creciendo desde 3.424 el 30 de junio hasta 23.497 la semana anterior al 24 de septiembre. Un ritmo de crecimiento desde el 20 de agosto del 13,4%. En los últimos 14 días los casos en Madrid han sido el 37% del total de España. En un mes se ha duplicado el número. La incidencia acumulada a 29 de septiembre es de 785 casos por 100.000 habitantes, 2,7 veces más alta que en el resto de España. Y en los últimos días, los fallecidos totales, 7 últimos días, en Madrid son 248. Aunque la curva de pacientes ingresados se aplana un poco, estamos con un 25% de ocupación del total, cuando el nivel crítico es del 5%. Y por encima del 20% se considera de gran alarma. Los ingresados en UCI siguen aumentando y ya hemos superado los 1.000 fallecidos en la segunda ola. No cabe posponer la adopción urgente de medidas sanitarias, sociales y económicas, porque la respuesta ha de ser inmediata, eficaz y viable. La población no puede aguantar más, los ciudadanos, los municipios, lo precisan y lo reclaman. Le pido que tome con urgencia las medidas necesarias para controlar la transmisión comunitaria y evitar a toda costa un confinamiento duro. Ya llegan tarde y no hay lugar para ningún tipo de excusas. Si siguen planteando ustedes las reuniones con el Gobierno de España y las demás comunidades, en términos de victoria o derrota, estamos perdidos todos, señora presidenta, por su actitud y planteamiento de desatender las recomendaciones y los acuerdos. El Gobierno de la comunidad no puede eximirse de su directa responsabilidad y ha de comprometerse efectivamente en la gestión y en la ejecución de las mismas. Basta de aspavientos de ida y vuelta. Su Gobierno pidió apoyo y tras la reunión del Grupo COVID-19 mostró su acuerdo en las vísperas. Pues cumpla como es su obligación la orden ministerial. Adopta para Madrid, pero es cumplimiento obligado. Es una cuestión de salud pública y es una cuestión de Estado, no un asunto simplemente de un Gobierno. El acuerdo del Consejo Interterritorial obedece una acción coordinada en materia de salud pública y por la ley de 1 de octubre 40-2015 es vinculante y ha de cumplirse. No, léanle la ley despacito. Cumpla la ley, señora presidenta, y acate la orden.
Gracias. Gracias. Presidenta.
Señor Gabilondo, por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno? ¿Como sus socios independentistas? No. Nosotros cumplimos la ley. Por supuesto que la vamos a cumplir. Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid y para denunciar lo que ha sucedido en estos días, que ha sido un acuerdo por la espalda, fruto con la excusa de una reunión en la que no hubo un solo papel. ¿Usted que es tan correcto le parece decente salir de una reunión sin un solo papel, sin un solo escrito y dar por sentado que todo lo hablado, que era un principio de intenciones, como quería el vicepresidente, entender que ya todo lo fabricado durante el día del martes iba a tener que ser exactamente la ley y solo eso la ley? ¿Usted le parece que en un Estado de Derecho, donde además hay un Parlamento, hay una democracia, hay unas instituciones que han de hablar, eso es lo lógico? Miren, yo no. Y, por cierto, somos el único país del mundo donde su gobierno le echa la culpa únicamente a su capital. El único, porque yo veo con absoluta envidia como en otros países sus presidentes se ponen a la cabeza de los problemas, se remangan, trabajan con sus administraciones y no le echan la culpa al siguiente inferior. El único país del mundo. Aquí estamos todos unidos. Necesitamos seguir trabajando en la misma dirección. Nosotros hemos puesto restricciones durante todo el mes de julio y de agosto, mientras sus compañeros de partido estaban descansando en la tumbona. Aquí hemos estado todos los consejeros intentando y procurando una vuelta al colegio tan complicada, teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid tenemos 1.200.000 alumnos. De hecho, hoy mismo ya vamos a reforzar la colaboración directa entre la atención telefónica y los colaboradores y coordinadores COVID, que es una figura de la Comunidad de Madrid, gracias a la cual hemos podido hacer, dentro de las dificultades, una vuelta al colegio, a pesar de los sindicatos y de todas las manifestaciones que siempre lanzan contra este gobierno. Porque además ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Hablan del diálogo, del consenso y luego nos están todo el día mandando a sindicatos, a supuestos expertos, predicando por todos los medios de comunicación y a sus alcaldes. Así que colaboración están dando ustedes el último ejemplo. Nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos con nuestras competencias y vamos a seguir haciéndolo y a seguir pidiendo, por supuesto, el diálogo. Vamos a ver si el Gobierno de España colabora con nosotros y conseguimos que nuestros test también se puedan trasladar a las farmacias y que en muy poco tiempo podamos detectar a las personas que van contagiando para ponerlas en seguro, que es lo que estamos pidiendo. Acciones conjuntas. Nadie ha roto de manera unilateral, nadie ha roto el consenso. Eso ocurrió la semana pasada cuando trasladaron a los medios de comunicación que el acuerdo había estallado y no nos habíamos enterado ni siquiera nosotros, porque ustedes siempre van por delante sembrando una discordia que es innecesaria. Yo vuelvo a apelar a la foto. Vuelvo a apelar al diálogo, pero le digo, la imposición no es diálogo y un escándalo no puede tapar a otro. No pueden utilizar al rey contra Madrid, a Madrid para Cataluña, a Cataluña para Bildu, a Bildu para los indultos para el rey.
Gracias,
suma
presidenta.
Y sigue de escándalo en escándalo.
Muchas
este
gracias.
Gobierno, su gobierno, creo que solo quiere lo mejor para eso, para su gobierno,
gracias,
no para
presidenta.
Madrid. Y mi obligación es lo contrario.
Muchas gracias. Pasamos a continuación a las preguntas dirigidas al Gobierno y para su formulación a la señora consejera.
Son en estos momentos las 10:44 de la mañana. Estamos en Onda Madrid. Estamos ofreciendo en directo lo que está ocurriendo en la Asamblea en estos momentos, donde hay sesión de control al Gobierno y donde todas las preguntas de los diferentes portavoces de la oposición han girado, como estaba previsto, en torno a esas diferencias de criterio que existen entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico en torno a las medidas que se deben tomar en la Comunidad de Madrid para contener la pandemia. David Junquera, director informativo de Onda Madrid, un pleno duro e intenso.
Un pleno duro e intenso, pero muy significativo y aclarador un poco, Eli, porque
sí.
Nos hemos levantado con dudas de qué iba a hacer la Comunidad de Madrid, si iba a acatar esas órdenes que le llegan vía Ministerio de Sanidad, y acaba de decir la presidenta, lo hemos escuchado ahora en directo en Onda Madrid, aquí en tu programa, que ella no está en rebeldía, que el Gobierno no está en rebeldía, que va a cumplir esas órdenes y que eso sí, va a dar la batalla en los tribunales. Eso lo sabíamos seguro, que parecía que iba a ir a acudir a los tribunales, pero nos faltaba por saber si iba a cumplir las normas. Pues bien, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, este gobierno cumple las normas, y le ha dicho a Ángel Gabilondo que se cree que yo soy como sus socios independentistas, que en Cataluña, bueno, pues lo de las normas...
En fin, se lo toman de una manera un poquito ligera. Exactamente. Bueno, hay que recordar, David, a nuestros oyentes, que esas normas, que esas leyes que hoy ya se publican en el Boletín Oficial del Estado, derivan de esa reunión que mantuvo ayer el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde no hubo consenso. Es decir, hubo 6 comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta que votaron en contra de esas normas que hoy se publican como obligatorias. De ahí que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga esto que tú indicabas, ¿no? Que Madrid va a cumplir con esas normas a pesar de haber votado en contra, pero que va a acudir a los tribunales porque las propias normas del Consejo dicen, por lo visto, que tiene que existir una unanimidad que en este momento no existe.
Bueno, atendiendo a esas normas, Eli, lo que queda claro es que, en principio, no quiero equivocarme, luego lo trataremos bien en el informativo y lo desglosaremos bien en el informativo, pero en principio, el sábado, como muy tarde, sí, Madrid estaría, llamémoslo, en confinamiento light. No es lo de marzo, no es un confinamiento, un cierre total, pero sí los ciudadanos de Madrid capital y de las otras ciudades afectadas no podrían abandonar su distrito.
Sería, o sea, un cierre perimetral, para entendernos, no un confinamiento en sus domicilios, sino un cierre perimetral.
Se da la paradoja, por ejemplo, de que ahora el vecino de Vallecas, que no puede salir de su barrio, con este nuevo confinamiento que se aprueba a partir del sábado, podría moverse libremente por todo Madrid, pero no abandonar el término municipal de Madrid.
Exacto.
No podría salir de la ciudad de Madrid, o el que esté en Parla no podría salir de la ciudad de Parla, salvo en esas exenciones, en esos casos justificados que hemos venido contando en estos últimos días, para ir a trabajar, para ir a llevar a los niños al colegio, cuidar a un dependiente, esos casos que están muy tasados y por los que los agentes de seguridad te van a preguntar si te paran en un control, a dónde va usted, y enseñe su justificante, ¿no? Pues esas restricciones estarían en principio en vigor como muy tarde, 48 horas, se adopta la decisión ayer por la noche, el sábado.
El sábado, no solamente en la ciudad de Madrid, como tú apuntas, David, muy atentos todos, porque municipios de más de 100.000 habitantes, que Madrid tiene unos cuantos, se verían sometidos también a estas restricciones. Apuntabas tú a Parla, bueno, en fin, hay otros muchos.
Sí,
Alcobendas.
Mira, estamos hablando de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Alcorcón y Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla. Aparte de Madrid capital.
Exactamente. Enterita. Las personas que vivan en estos municipios no podrán moverse libremente entre ellos, sino que tendrán que circunscribirse a esa ciudad en la que...
Quedarse dentro del perímetro de su ciudad, y el resto de madrileños pueden transitar con el coche por esas ciudades siempre que no vayan a quedarse dentro. O sea, pueden atravesarlas, pero no entrar en ellas sin justificación.
En fin, pues esta es la última hora. La Comunidad de Madrid acatará la decisión que se ha tomado desde el Gobierno central, pero paralelamente acudirá a los tribunales porque considera que no se ajusta a derecho esta decisión que se ha tomado y que aparece ya publicada en el BOE, que por lo tanto, como bien indica David Junquera, entraría en vigor dentro de 48 horas.
Así que, bueno, vamos a contarlo todo ahora en las próximas horas aquí en Onda Madrid, a intentar aclarárselo a los madrileños, porque hay muchísimo desconocimiento de lo que se avecina. Vamos a intentar poner nuestro granito de arena, Eli, para que la gente se vaya enterando de lo que se nos echa encima.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, más información en los boletines informativos y ya luego el análisis más sosegado a partir de las 2 de la tarde con David Junquera, con el director de los servicios informativos de Onda Madrid. Muchas gracias, David, corriendo a trabajar, que mucho trabajo por delante.
A ti, Eli, por darnos parte de tu programa de hoy.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El 1 de octubre arrancamos el taxi para huir del ruido y escuchar las palabras. Cada jueves a las 12 de la noche, actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos, todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El viernes tienes una cita con la Euroliga de baloncesto y el Real Madrid. Los blancos se estrenan en Europa desde las 9 de la noche.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy tenemos un programa un poco especial porque hemos ofrecido en directo, como no podía ser de otra manera, esas preguntas que han hecho los portavoces parlamentarios al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en esa sesión de control que tenía un especial interés porque íbamos a saber qué iba a hacer el Gobierno de la Comunidad con respecto a esas restricciones que se imponen desde hoy en el Boletín Oficial del Estado para todas las comunidades, pero con las cuales la Comunidad de Madrid no está de acuerdo. Ya sabemos que Madrid va a acatar esas restricciones, pero paralelamente va a acudir al Tribunal Supremo a impugnarlas. Bueno, como hemos tenido que desordenar el programa, vamos a intentar recomponer un poco el orden y todos los jueves a estas horas es el momento de charlar con Juan Luis Galiacho, que llega con su periodismo de investigación. Madre mía, ¿cómo está el patio, Juan Luis?
La verdad que
no
sí.
Puedo decir otra cosa, ¿eh? Entre unas cosas y otras, tenemos el patio.
Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos en un
movidito.
Momento de bastante movida, ¿no? No sé si de investigación, sucesos, pero todo se junta también, ¿eh? Dentro de lo que son estas nuevas medidas que entrarán en vigor.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, qué dicen los tribunales, en fin. Bueno, que me voy a los sucesos de la semana y uno de ellos tiene que ver, atención, con fraude de las criptomonedas.
Sí, eso es muy importante.
Lo de las criptomonedas se puso de moda hace unos años. Todavía hay mucha gente que invierte dinero. Es verdad que ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero, pero también hay gente que lo ha perdido, porque las criptomonedas, recordemos, suben y bajan su valor prácticamente al minuto, ¿no?
Efectivamente. Aquí lo que se trata y lo que se ha denunciado es esta empresa Avistar desde el punto de vista de un posible fraude piramidal, porque el tema de las criptomonedas es que dan una inversión muy superior a lo que pueden dar otros productos.
Sí.
Estamos hablando de un 15%, que eso no lo da nadie, ¿no? Y se trata de un movimiento piramidal, ¿no? De multinivel, es decir, si tú traes 10 cobras más, si traes 15 cobras más, es decir, estamos en lo que podría ser una estafa piramidal, ¿no? Que de acuerdo a lo que va subiendo, pues va dando. ¿Y qué ocurre en este tipo de productos? Que normalmente el primer mes cobras, con lo que te sientes a gusto, pero ya el segundo dejar de cobrar, el tercero tal, y luego si las inversiones no son adecuadas, pues evidentemente no hay cash, no hay dinero para poder pagar los rendimientos que en teoría tienes que percibir. Y eso es lo que está ocurriendo con las criptomonedas, es decir, que este caos que se está viviendo a nivel mundial pues también está afectando precisamente a esas inversiones. Y parece ser que en concreto en esta empresa, pues en vez de utilizar personas, utilizan robots.
Ya.
Y entonces, claro, esos robots que son los que invierten, pues bueno, pues cometen también errores.
Bueno, todo el mundo que se quede con este nombre, Arvistar, lleva 8 meses sin pagar a 32.000 familias que confiaron en sus productos, que son fundamentalmente criptomonedas.
Sí.
Así que mucho cuidadito con lo que hacemos con nuestro dinero. Oye, fíjate, Juan Luis, ahora que estábamos con lo de la pandemia y, en fin, el confinamiento, la necesidad de rastreadores que tenemos, resulta que Defensa ha ofrecido reservistas del ejército.
Bueno, Defensa no, los reservistas, una de las asociaciones...
Ah, ellos son los que se ofrecen a Defensa.
Claro,
que
están, o sea, no es Defensa, al contrario.
Ya.
Lo que han hecho es poner en el Congreso, en el día de ayer, un escrito a Margarita Robles ofreciéndose a ser rastreadores. Se trata de reservistas que están en estos momentos en paro, porque saben que en el ejército a partir de 45 años entras en el...
En reserva.
Sí. Cobran 650 euros, de sueldo.
Madre mía.
Y en estos momentos pues dicen, pues si no vamos a hacer nada y no estamos, nos ofrecemos como posibles rastreadores, se da una cantidad mensual y estamos a disposición de las autoridades. Y esos más de 2.000 reservistas son los que se han puesto a disposición de reserva, con el hecho añadido que a partir de diciembre serán otros 3.000 más soldados que pasarán a reserva y si no tienen otro trabajo cobrarán 650 euros. Por tanto, dicen, utilicen, ¿no?
¿Y ya Defensa ha dicho algo?
La proposición la estamos dando casi en primicia porque fue ayer cuando se presentó en el Congreso ese escrito a Margarita Robles poniéndose a estos reservistas a disposición de ella y de las autoridades, claro.
Pues que vayan tomando nota, porque nos hacen falta rastreadores y a los reservistas les hace falta trabajo. Oye, nada, un minuto para recordar que comienza el juicio contra la viuda negra de...
Bueno, el juicio
ya
comenzó el lunes. Lo que vamos a decir es que mañana se cierra el caso y será muy rápido la sentencia y la sentencia todo apunta a que será...
Esta señora que se hacía pasar por tetrapléjica,
sí,
lleva una silla de ruedas,
sí,
y
correcto,
se cargó a su marido con ayuda de su cuidador.
Con un destornillador, fue todo muy cutre, la verdad.
Ajá, y lo vio una policía que pasaba por allí,
sí, correcto,
por casualidad,
sí,
¿no?
Por casualidad, que ya ha declarado y bueno, ya ha contado todo, por tanto... todo apunta a que la sentencia será condonatoria. Mañana acaba el juicio y yo creo que por la tarde noche tendremos ya sentencia.
Bueno, Juan Luis, ha sido breve pero intenso. La semana que viene más repaso al periodismo de investigación y a los sucesos.
Esto es la actualidad.
Muchas gracias.
A
Llegan
tío.
Las noticias a Onda Madrid.